10:08, móvil. Y allí Marcelo Tin Alonso. Tin, buen día, ¿qué tal? ¿Cómo va?
¿Qué tal? ¿Cómo andas vos?
Bien, todo bien. No entendiendo algunas cosas, pero bueno, después lo haremos un poquito. Yo hay cosas que no entiendo, viste, no sé, capaz, como digo siempre, ¿no? Quizás soy yo el que no, la cabeza ya no me da, ya estoy viejo, viste, la neurona que tengo, la única neurona que tengo está rebotando mucho contra las paredes y no alcanza a parar un poquito y analizar la situación, no sé, algo raro hay en mi cabeza, pero bueno, tendría que hacerme analizar. Tim, ¿con quién estás? Contanos.
Sí, estamos en falta para hablar con Guillermina Moreno, que bueno, hace muy poquito, hasta el mes de enero, a principios de año, dejó la dirección de discapacidad, que había estado hace unos años. Bueno, le voy a hablar un poquito, bueno, de este alejamiento y también lo que dejó en la dirección, que por ahí creo que es lo más importante, ¿no? Lo que uno va dejando en su paso por diferentes lugares y que se pueda continuar, ¿no? Así que vamos a hablar con eso, con Guillermina. Bueno, Guillermina, buen día.
Sí, bueno, decíamos, alejada de la dirección de discapacidad no hace mucho. Lo trabajo.
Ah, ahora sí.
El 2 de enero de 2018, y bueno, hasta el mes pasado ejercí el rol de directora de la Dirección de Discapacidad.
Bien, un alejamiento por cuestiones personales.
Sí, sí, muy conversada con el intendente también, así que no fue una decisión de un día para el otro. Bueno, muy abierto, Marcos, también para escucharme y escuchar mis motivos. Y bueno, obviamente en cuestiones que coincidimos y otras cuestiones que no, pero muy cerrada la decisión y bueno, también con mis compañeras de trabajo, por supuesto, con el equipo.
Sí, bueno, seguramente quedarás ligada a la dirección, digo, porque además sabemos de tu trabajo profesional fuera de lo que era la municipalidad, está muy allegada al área, digo, ¿no?
Sí, ya hace prácticamente 15 años que trabajo en educación especial y bueno, tengo mi cargo titular en la escuela especial número 501. Así que bueno, también a regresar con el trabajo, ojalá que sea de manera presencial, aunque no lo sabemos, pero bueno, lo más pronto posible.
Bien, bueno, Guillermina, decíamos, fueron algunos años en la dirección, con una impronta que le diste a la misma, y ¿qué dejaste y que por ahí qué te faltó, digamos, qué te hubiera gustado, ¿no?
Bueno, la verdad, como todos sabemos, trabajar en discapacidad es un trabajo que se realiza de manera transversal, no se puede trabajar solo. Es una temática que atraviesa muchísimas áreas, y bueno, fueron 3 años de mucho intenso trabajo, que antes que nada, que me olvide, quiero agradecer a Ramiro, mi pareja, y a mis hijos que me hicieron el aguante y me bancaron un montón, y bueno, también pasó un embarazo dentro del cargo, y bueno, realmente pude llevarlo a cabo de manera positiva porque tenés el acompañamiento realmente. Y la verdad, como te decía, no se fue un trabajo solo y fue importantísimo la colaboración de otros compañeros y de otras áreas y de otras instituciones. Por ahí lo más importante que me llevo es poder haber podido resaltar el Consejo Municipal de Discapacidad, donde se trabaja de manera no remunerativa, cada persona tiene que disponer de un tiempo para poder reunirse y poder sacar ideas en conjunto. También agradecer profundamente el trabajo articulado con el Servicio de Salud Mental, con su directora Janina Roldán y la Dirección de Derechos Humanos, Marianela Sanasi, que pudimos lograr establecer un dispositivo para poder abordar de manera mancomunada y realizar mejorar un poquito la calidad de vida de las personas con discapacidad en lo que refiere a tratamientos y a cuestiones más que nada judiciales también. Estuvimos muy cerca, que bueno, ya sabemos que el año pasado, bueno, y este no sé cómo vendrá, pero fue bastante difícil para las personas con discapacidad, sufrieron muy aisladas, muy solas, y a veces no se escucha fuertemente sus reclamos, se requiere llegar a instancias penales o judiciales para poder llevar adelante determinada situación. Ligado a eso, también agradecer a Jasmine en mi Casa de Justicia, que siempre a disponibilidad y trabajando de manera articulada, con una solidaridad y una humildad impresionante, más que nada en el asesoramiento, para no meter la pata. También agradecer a Castor González, porque pudimos llevar adelante y sostener los programas de entrenamiento laboral. Estos programas fueron difíciles porque estuvieron en alta, después en baja, y nosotros acá en Bolívar, realmente los chicos que estaban realizando el entrenamiento laboral, que para ello percibían su dinero, pudieron seguirlo realizando, y bueno, esperemos que se puedan seguir implementando y llevar a cabo los entrenamientos laborales, porque es un punto inicial para la inclusión laboral, que tanto hace falta. Pudimos llevar a cabo y presentar un proyecto de reforma de la ordenanza en cuanto a los puestos y los kioscos, porque la ordenanza estaba destinada solamente a personas con discapacidad sensorial o disminución física motora, y lo que nosotros queremos hacer es ampliarla para todas las personas con discapacidad. Y también el gran trabajo silencioso que hicimos junto a Castor y con todos los equipos también es las reuniones con la Cámara Comercial, con otros estados en...
No
gubernamentales, para poder llevar a cabo la real inclusión laboral, ¿no? Que no solo quede en el discurso, que bueno, yo siempre lo dije y creo que lo dije en todas las notas con vos, Marcelo, que es muy reticente el sector privado a esto, pero bueno, creo que hay que insistir y no bajar los brazos. También creo que pudimos hacer muchas cuestiones a nivel cultural, y en esta parte quiero agradecer a Nadia Marchoni, porque realmente tiene una solidaridad en el trabajo y una solidaridad, y pudo captar lo que uno quería transmitir a través de la proyección de películas, de los cines, de las cierres de jornada, de poder reunir a distintas instituciones y a personas que trabajan dentro de distintas instituciones para poder charlar sobre la temática de discapacidad y poder visualizarla y que no sea un tema tabú, ¿no? Poder hablar de discapacidad, que no es nada malo. Entonces, realmente agradezco a ella y a la verdad que una apuesta muy fuerte, junto con el conjunto del Fórum Infancia, fue la realización del cine a puertas abiertas, donde realmente todas las personas puedan disfrutar del cine. El cine es un espacio de todos y a veces no llegaba a todos. Y bueno, cambiando algunas condiciones de proyección, el cine pudo estar abierto a todas las personas. También en cuanto a lo que es salud, desde el Servicio Social del Hospital, con su jefa que es Rosana Roldán, y un actor clave acá es Alejandra Ramos, pudimos garantizar los tratamientos con psicofármacos o traslados o tratamientos de nutrición a personas en situación de vulnerabilidad, tanto de salud como económica. Y de esa manera también pudimos estar cerca, y más en todo lo que fue la situación el año pasado. También es importante, creo que trajimos muchas capacitaciones de profesionales renombrados para capacitar a profesionales de la salud, a profesionales del sistema educativo y también a las familias, y charlas, ¿no? Como fue distintos psicólogos que vinieron, las chicas que recibieron charlas de estimulación y atención temprana, que bueno, eso lo estuvieron pidiendo, pero lamentablemente el año pasado en esta situación no se pudieron realizar estas reuniones, que teníamos muchísima convocatoria, venían mucha gente, y bueno, Lorena Urrutia gentilmente nos cedía el espacio del club y colapsábamos con la gente ahí. Y bueno, también el teatro ciego, creo que es una experiencia re linda, haberla traído a Bolívar para experimentar con otras situaciones. No quiero dejar de nombrar las instituciones educativas con las cuales formo parte, y a su vez trabajamos muchísimo en el seguimiento de las personas, de los alumnos que así concurren, tanto los alumnos como las familias. Realizamos un seguimiento muy, muy exhaustivo de las personas y de las situaciones por ahí que estaban un poco más complicadas. Y bueno, creo que una de las cosas también más importantes fue la ampliación de las juntas evaluadoras. Teníamos una junta evaluadora, ampliamos a dos, con mayor turno. Entonces, en vez de sacar 4 certificados únicos de discapacidad por semana, logramos sacar 8, 9 o 12. Cuando yo ingresé a la dirección de discapacidad, había 846 certificados y a la fecha hay 1.400. El certificado único de discapacidad es una llave de acceso más que nada a la salud, y eso también trae acarreado otros beneficios, por supuesto. Y bueno, también quedaron instalados los espacios de encuentro para las familias de personas con discapacidad, un espacio íntimo donde se podían instalar todas las cuestiones relacionadas a la temática, y bueno, fue un espacio muy, muy solicitado por las familias. No lo estaba, no había un espacio físico e íntimo a su vez. Y a su vez de ser íntimo, también se daban ciertas orientaciones para ver para dónde poder salir ante determinada urgencia. Y también, bueno, vimos hacer la CUD, esto es un requerimiento por parte del equipo. ¿Qué pasaba? Se emitían los certificados de discapacidad, la persona obtenía ese certificado, pero no sabía para qué. Entonces, bueno, a través de distintos dispositivos gráficos y visuales, una charla simple, pudimos llevar a cabo estos encuentros que lo hacemos mensualmente. Es una manera de asesorar y promover y colaborar, ¿no?, a las personas.
¿Qué faltó, digamos, en tu institución? Sabemos que es mucho, es muy amplio, pero por ahí que tenías pensado y quizás no se pueda por diferentes motivos, ¿no?
Creo que hay una deuda pendiente para Bolívar, que es un hogar y centro para personas con discapacidad. Entiendo que se requiere de muchísimo presupuesto, de mucha inversión, en tanto en recursos económicos como recursos humanos, pero a la vista están, y los datos están, y las situaciones complicadas están, que requiere Bolívar, evidentemente, un espacio para aquellas personas que ya son adultas, para aquellas personas que tienen familias con pocas condiciones económicas o familias que no pueden acompañar, y creo que es una deuda pendiente. El proyecto está presentado a quien corresponde, lo elaboramos en conjunto con todo el equipo, también colaboró el equipo de salud mental. Está presentado, pero bueno, también es parte de una decisión y es un riesgo porque uno debe tomar al invertir en semejante inversión, que es a largo plazo, ¿no? Creo que es una deuda muy grande pendiente. Y también creo que quedó pendiente poder terminar con la colocación de las rampas, más allá de que distintas instituciones lo solicitaban, y esto quiero agradecer mucho a Mariano Martín y a Lucas Escurra, que los taladré telefónicamente, pero siempre, siempre, re buena recepción, re buen trabajo, muy buenos compañeros, y siempre estuvieron ahí para distintas instituciones, para reparar o para culminar o para iniciar. Realmente en esto siempre quiero agradecer. Y también agradecer a las personas que trabajan en la Secretaría de Desarrollo de la Comunidad de las localidades, porque siempre que fuimos recontra bien recibidos. El año pasado se nos complicó ir, pero si no, fue una de las direcciones que estuvo muy presente en las localidades y trabajamos articuladamente, ya sea con el delegado, con las trabajadoras sociales de allí y, por supuesto, con los empleados de la administración, que sin ellos es imposible porque conocen el territorio y, bueno, ellos nos marcaban por ahí también todas sus dudas.
Conforme con el trabajo realizado, ¿volverías en algún momento a un tipo de función de esta?
Realmente muy conforme, ingresé a la dirección solamente contando con una trabajadora social y una administrativa, y hoy además de eso tengo una asesora de salud, hay una asesora de salud, hay acompañantes terapéuticos, hay una psicóloga. Creo que es un espacio que merece seguir ampliándose, es un espacio que tiene que seguir siendo escuchado. Muy, muy conforme, realmente estoy muy agradecida. Siempre digo que son trabajos que requieren de muchísimo tiempo, y vuelvo a repetir, si no tenés una familia que te banque, es imposible. Sí, por supuesto que sí, pero bueno, ahora estoy dedicando más tiempo a mi familia, a mis hijos, a mis amigos. Soy una persona muy amiguera, quiero estar con mis amigos, y bueno, a la música también, que es parte de mí.
Mira, muchísimas gracias.
No, gracias a ustedes. Bueno.
Bien, entonces pasará la palabra de Guillermina Morán, que como decimos en la nota, en enero dejó la dirección de discapacidad. Ya lo habíamos anunciado, que dejaba esa dirección, como también sabemos de otras direcciones que están vacantes porque sus directores se fueron. Bueno, no sabemos el reemplazo de Guillermina Moroni, todavía no se sabe, por lo menos no lo sabemos.
Sí.
Ella tampoco, así que veremos quién ocupa ese cargo. Uno entiende que puede ser Luján Bucigue, que estaba muy cerca y que ya estuvo en la función, salvo que venga alguien de afuera, como se le llama, y tampoco la dirección de educación, que Lorena Ruti la dejó hace menos días que Guillermina para ir al PAMI.
Sí.
Habrá que ver y alguien cercano al municipio o del área de educación, bueno, tampoco se sabe, por lo menos no lo sabemos, pero no.
A ver, no lo informaron. Y claro, suele suceder este tipo de cosas, que nosotros hemos criticado el que alguien asuma un cargo y que no se dé a conocer que asumió ese cargo. O sea, no tiene sentido aparte, ¿no? Pero bueno.
No sé. Claro, tengo entendido que no se cubrieron, hasta por lo menos, hoy es viernes, hasta el martes por lo menos lo que era educación, no estaba cubierto en la dirección.
Claro, lo de educación es muy muy reciente, es muy, muy fresquito, digamos.
Sí, pero ¿sabes cuál es el tema, Jorge? Que, por lo que nos comentaban, fue muy buena la inscripción para las diferentes carreras, diplomaturas, tecnicaturas que van a estar este año, y ya prácticamente está comenzando el ciclo lectivo, con lo cual por ahí ya es inminente, por la proximidad. Una cosa que se hubiera ido Lorena en diciembre, con todas las vacaciones del ciclo lectivo, pero por ahí requiere una cobertura mucho más rápida. También entiendo que discapacidad, por todo lo que abarque, por todo el trabajo, pero bueno, veremos si en los próximos días hay alguna información al respecto de estas áreas.
Bien. Te paso a otro tema, que es un tema preocupante. El tema de la doctora Sonia Kujer, que hoy sale en tapa de La Mañana. Nosotros habíamos hablado en un momento, ¿te acordás cuando decíamos, qué pasa, no hay un oncólogo? ¿Te acordás que habíamos hablado de este tema?
Sí.
Bueno, no, venía uno de afuera, qué sé yo, el día lunes, pero bueno, quedó todo medio ahí. Ahora, resulta de que el tema es así, vamos a hacerla cortita y rápida. La doctora Sonia Kujer, que es especialista, es oncóloga, que es quien atiende a todos, precisamente, los problemas oncológicos de nuestra localidad, en el hospital, es denunciada por una paciente porque, según la paciente, no la quiso atender. Ahora resulta que presenta, la doctora Kujer, presenta los papeles con diciendo, yo estaba de licencia por enfermedad.
Sí.
Entonces, lógicamente, que no la podía atender. Bueno, a todo esto se le había hecho un sumario administrativo.
Exacto.
Muy bien. Continúa con el sumario administrativo, levanta la denuncia esta mujer cuando se entera, supongo yo, esto ya lo supongo yo, cuando se entera, lógicamente, que la doctora no la denuncia, es que no la había querido atender, sino que estaba de licencia por enfermedad. Sin embargo, ahora se prorroga la definición, o sea, prorrogan la suspensión de la doctora Kujer un mes más.
Sí.
Mientras tanto, sigue viniendo los lunes un oncólogo de afuera. La pregunta es, ¿por qué prorrogan? ¿Por qué prorrogan la suspensión de la doctora Kujer cuando ya se aclaró el tema como es? Si estaba de licencia, si después quien había hecho la denuncia la levanta, ¿cuál es el motivo? ¿A dónde está el tema?
Sí, realmente, bueno, por ahí lo que se sabe, lo que vos bien hiciste mencionando, entendemos que está trabajando en el área de recursos humanos en esta situación, pero bueno, le llama sin conocer o por lo menos sin saber los motivos porque no se dieron, por qué sigue esta licencia, que es con goce del sueldo, pero licencia, y por qué sigue cuando ya supuestamente se explicó que ya había solicitado previamente
para la que licencia lo que por tiene, enfermedad. Lo que tiene ahora no es una licencia, ¿eh?
Perdón, el sumario.
Ahora sí. Está suspendida.
Sí, ¿por qué sigue la suspensión con goce de sueldo cuando ella había presentado una licencia por enfermedad?
Exacto.
No entendemos por qué se extiende el sumario.
No lo entiendo. No hay caso, no me entra en la cabeza. Aparte se le está pagando a un médico que viene de afuera.
Exactamente. Y a eso también quería apuntar. También, teniendo en cuenta que hay un servicio de oncología instalado desde hace años en el hospital, que haya una, en este caso, una doctora, una sola, un solo oncólogo, oncóloga en el servicio, también, ¿no? Muestra por ahí, más allá de la situación específica de la doctora Kujer, cómo es, y cómo fue la situación específica de ella, digo, que un servicio tenga un solo oncólogo, oncóloga, que está instalado en la zona y que atiende a muchísima gente, también por ahí, digo, para el otro lado del hospital, quiero decir, esta situación, ¿no? Más allá de lo de Kujer, ¿no?
Sí, no, a ver, posiblemente ese es otro tipo de cosas, no se puede conseguir otro oncólogo, bueno, es difícil conseguir especialistas que vengan a radicarse a Bolívar, eso es otro tema, pero, a ver, ¿para qué pagarle a un oncólogo que viene de los lunes, una vez por semana, teniendo un oncólogo acá que está suspendido y no se sabe por qué está suspendido, en realidad, porque se levantó todo, pero bueno, sigue suspendido, y como dice la doctora en la nota que le hace La Mañana, lo que más preocupa es el seguimiento que tiene que hacerle a sus pacientes. Estamos hablando de cáncer, no estamos hablando de un resfrío. ¿Está? Entonces, el seguimiento no es lo mismo a vos que te lo haga tu médico de cabecera, ponele, llamémosle de esa manera, de oncología, que un médico que viene de afuera. No es lo mismo, no conoce tu caso desde la raíz.
Sí, también sabemos que mucha gente con esta situación se empezó a atender afuera.
Sí, sí.
Atendido afuera directamente.
¿Junín y Olavarría?
Es la misma situación que contás, claro.
¿Junín y Olavarría? Van a Junín y van a Olavarría.
Exacto. Pero bueno, es la misma situación que vos contás, porque llegás a un médico que no te conoce, entonces como que también hay un retroceso, porque te tiene que conocer, establecer estudios, etcétera, etcétera. Claro. Cuando acá ya te llevan al día.
No entiendo.
Sí. Realmente es llamativo, sí.
Y segundo tema que sale en tapa hoy también del Diario de la Mañana, que no entiendo tampoco. Rotary Club Bolívar puso manos en la reconstrucción del Bosque Memorial. Que yo tenga entendido, el Bosque Memorial está en el Parque Municipal, ¿no?
Sí, por lo menos que yo conozco.
¿Qué hace la Dirección de Servicio? O sea, a ver, yo este mes, porque tengo exceso de agua, tengo que pagar 2.800 pesos. ¿Ah? Bueno, ¿qué hacen con mi plata?
Bueno, sí, realmente la dirección de servicio creo que es, más allá de lo que hablamos del hospital, sacarlo, creo que es una de las, hoy por hoy, de los últimos meses, es una de las más cuestionadas. Uno ve la ciudad y se da cuenta, digamos, no es de noche, está tampoco muy brillante. También decíamos esta situación de lo que es plazas y jardines, espacios públicos, que el director también aparentemente habría dejado el cargo. No se confirmó, ni tampoco se negó la información, así que no se sabe. Y bueno, hay como un descuido de la ciudad importante en todas esas áreas.
¿Y obras públicas? ¿Qué pasa con los baches? ¿Cuánto hace que venimos hablando de los baches?
Sí.
Ahora, bueno, todo pública... Ahora, para. Porque acá hay una cosa que es muy sencilla. Todo es culpa de la pandemia. ¿Está? Me tuerzo el tobillo, es culpa de la pandemia. Hay un pozo, es culpa de la pandemia. No se corta el pasto, no se cuida, es culpa de la pandemia. No hay plata por la pandemia. ¿Y a dónde está la plata entonces?
No, bueno, es cierto, lo de obras públicas también es llamativo porque digo, está bien, no estamos pidiendo que se realice una obra de infraestructura monumental, de pero hay cosas mínimas que tranquilamente se pueden ir haciendo desde el día a día, digo.
Pero lo vas, mira, el planteo, claro. El planteo de los pozos, yo se lo hice a Buca. Ah, Buca, no estoy hablando ni siquiera de Marcos Pizano, de Buca, cuando crearon la cuadrilla para hacer, ¿cómo es? En los barrios, las cuadras, ¿no?
Cordón, cuneta y pavimento.
Cordón, cuneta y pavimento. Dije, ¿por qué no crean una pequeña cuadrillita de tres personas, dos, tres personas, que vayan tapando pozos? Que vayan recorriendo y vayan tapando pozos en la ciudad.
Y no sé si recordás, estaba Buca, intendente, yo recuerdo la conferencia que fue en la entrada al pórtico del parque, que la compartimos con la radio, cuando se anunció un plan continuo de bacheo, que se había hecho todo un relevamiento de todos los pozos en todas las calles, se empezó a hacer en algún momento, bueno, después quedó ahí en la nada, pero digo, son cosas mínimas que se pueden hacer, ¿no? Y más allá de la pandemia, porque ya se puede trabajar, son cuadrillas de pocos operarios, no estamos hablando de hacer una cuadra de pavimento entera.
No,
pero bueno,
estamos hablando de tapar un pozo, Tim, tapar un pozo, con cualquier cosa, tápenlo el pozo. El pozo que está frente a la plaza principal, ahí a la altura de Torres Inmobiliaria, más o menos, ¿no?
Sí.
Ese pozo me lo como siempre yo. Porque me lo olvido. Ese pozo se puede tapar, aunque sea con tierra, pero tápenlo. El tema de las juntas, que hay juntas que son grandes, no estoy hablando de las juntas chiquititas, sino de las juntas que son más grandes, que es por donde pasan los caños de agua, que son de plástico, de una punta a la otra de la cuadra, o sea, mejor dicho, de una vereda a la otra de enfrente de la cuadra. Tápenlo, porque se destapa los caños, se los engancha a los caños y rompen los caños de agua. Te digo porque me pasó a mí tres veces ya en casa.
Sí, el otro día había pasado hace unos meses ahí, frente a un supermercado importante en una avenida intersección con calle Mitre.
Sí,
también.
También.
Y ni hablar de calle de tierra, porque en algunos barrios realmente los pozos...
eso ni hablar.
Tenés que ir a caballo directamente porque en auto... por eso digo, son cosas mínimas, no estamos pidiendo grandes obras, lo mínimo... que se puede hacer con cuadrillas pequeñas, reducidas, con todos los protocolos y con todos los cuidados que uno se necesite. Por ejemplo, el año pasado, yo no recuerdo nunca que los empleados municipales hayan tenido un asueto por el frío. Realmente.
No.
Que fue un asueto de dos días, creo.
Sí, por el frío. Bueno, sí, sí. Sí, ¿te acordás que sí, hacíamos broma? Cerramos la ciudad, sí, por dos días, por el frío, qué sé yo, claro, ¿te acordás? Es como porque si, ¿sabés lo que pasa? Es como, a ver, ¿qué pasaría si pasa algo como en Nueva York? ¿No? Claro. Una nevada.
Sí, histórica. España, sí, terrible nevada.
¿Qué claro pasa? Entonces, tenemos que suspender todo, no existe nada. A ver, no sé, yo, hay cosas, yo insisto, insisto con el tema de las lógicas. A ver, sabemos que no hay plata, sabemos que está complicada la situación, sabemos que la pandemia complica aún más todo, por supuesto, pero pese a eso, los aumentos de impuestos llegan. ¿Está? Con la excusa de que, no, la pandemia, los gastos, más gastos, ¿cuáles son los más gastos? Porque hay gastos que no están, que antes estaban. Ejemplo, por ahora, no va a haber Canta Bolívar, no va a haber, sí, no va a haber carnaval, carnavales, no, claro, no, sí, hay, no hubo fiestas populares, ni el rock and pop, qué sé yo qué, ni el ¿cómo es? El bailanta pop, tampoco.
Ni la movida del centro cívico, nada, nada.
Nada. ¿Está? Ni las movidas culturales del centro cívico, como vos decís, ni nada de eso hubo. Entonces, se supone que igual algo de plata hay. La pregunta es, las cosas sencillas,
claro,
las sencillas, las fáciles, aunque sea, a ver, yo no digo que quede permanente, pero algo como para salvar el momento, ¿no se pueden hacer?
Exacto, yo vuelvo a reiterar, no decimos, como decía recién Guillermina, que hay que hacer o que sería necesario un hogar para chicos con discapacidad, no, porque es una infraestructura, es una inversión, estamos hablando de cosas mínimas, exacto, que lo pueden hacer las empleadas municipales con poco. ¿Ganan poca plata las empleadas municipales? Sí, esa es otra discusión, pero digo, arreglar las calles, cortar el césped más continuo, tener el mantenimiento mínimo, se compraron más máquinas, se compraron motoguadañas, digamos, no se necesita gran inversión para hacer esos trabajos, tapar pozos, digo, arreglar una calle.
Hay mucho mosquito, digo, ahora. ¿Alguien habló de fumigación? Estamos con el tema del dengue. ¿Alguien habló de fumigación?
No, y que yo no sé si se siguió fumigando mucho más, también que no hubo, como vos decís, empezó ayer, antes de ayer, por ahí se notaron más, pero no sé si se venía trabajando, porque también lo que es cierto que el tema de malezas, realmente en lo que es el entorno de la ciudad, es bastante complicado para volver a hacer el mantenimiento. Por ahí se mantienen las plazas más céntricas y demás, con menos la ciudad, pero se mantienen, pero no todos los lugares están con el pasto como corresponde. Bueno, estas últimas lluvias, un poco más de humedad,
sí, sí,
genera que haya más mosquitos, ¿no?
Por eso,
es cierto lo que está diciendo, sí.
No nos olvidemos del tema del dengue, ¿eh?
Sí, también.
No nos olvidemos del tema del dengue. Porque después vienen los problemas. Acá, por suerte, no tenemos problemas con el tema con el dengue. Pero tampoco los busquemos. Tampoco lo hablamos tanto de la prevención. Bueno, hagamos prevención también en eso por las dudas.
Sí.
Bueno, el otro tema es, por supuesto, ¿qué pasó con los casos? ¿Subimos como loco de vuelta?
Ayer de vuelta, ¿no? Más del 25%, ¿no? 25, 26.
27,27%. Veníamos de el, espera, ya te digo, de el 13,33 el día anterior y del 7,69. ¿Cómo puede haber tanta variación? Reitero, insisto, así como lo digo en la baja, lo digo en la alta. ¿Cómo puede haber tanta variación?
Y además prácticamente la misma cantidad de casos, ¿no? De hisopados, me refiero, ¿no? Ayer sí, fueron bueno,
60 contra 88. 60 el día 3 de febrero, 88 ayer 4. 13,33 contra 27,27. Lo que había muchos asintomáticos, o sea, muchos preventivos, claro.
El dato de ayer de los 22 casos positivos,
24 casos positivos, 15
son de de personas sintomáticas y preventivos.
Sí.
Es un número muy alto, no son de contactos estrechos.
No.
Son los mínimos de contactos estrechos, los datos de ayer.
Exacto. Exacto. Y otra de las cosas también, la mayoría, creo que son 18, 19, no me acuerdo, las conté y lo dije al aire, pero no me acuerdo ahora, son menores de 30.
Sí.
¿Qué pasa?
Sí, sí, sí.
¿Está habiendo fiestitas?
uno entiende que los preventivos deben ser de gente que viene de vacaciones, ¿no?
También.
Con nuestro programa.
Sí,
bueno, el dato positivo, más allá de este crecimiento, que no sabemos a qué obedece este sub y baja, como le digo yo, tiene que ver con que hubo muchos recuperados ayer.
Sí.
Que eso también es bueno, ¿no?
No, por supuesto.
Si no me equivoco.
61.
61.
Recuperado 61 ayer.
Sí.
Si mal no recuerdo.
Sí.
Pero bueno, pero a mí me extraña este sub y baja.
Sí.
A ver, insisto con lo mismo. Nadie dice que estén faltando a la verdad.
No.
Lo que digo es que debe haber alguna explicación técnica que uno no la sabe, no la entiende, no la analizó. Con respecto a este tema, ¿no? Porque más o menos puede subir un poquito, bajar un poquito, como veníamos, ¿no? O sea, 20, 22, 18, 21, 19, ponele, ¿no?
Claro.
Suba 1-2%, baja 1-2%, pero bajar lo que bajó en algunos momentos y subir lo que sube en otros, vos imaginate que del 2 de febrero, que hubo el 7,69, subió un 6% al 3 de febrero, el 13 y pico. Y de al 3 de febrero al 4 subió un 14%, se duplicó, sí, más del doble.
No, además esta situación, desde ese sub y baja, como le decimos, viene sucediendo de hace ya más de una semana, digamos que nunca se normalizó, o bajó y se mantuvo estable, con algún desnivel, pero mínimo, o subió y se mantuvo estable. Baja y sube.
Exacto.
De hace más de una semana.
De un día al otro.
No
es que va bajando... Claro. Dos, tres días va bajando, dos, tres días va subiendo.
Claro.
No, de un día para el otro sube, baja, sube, baja, sube. ¿Qué pasa?
Y otro dato, hacía 15 días que Bolívar no registraba la cantidad de casos tan importante. No importante, pero digo, la mayor cantidad de casos fue de ayer, de los últimos 15 días.
Sí.
Es decir, hacía 15 días que se había bajado de 24 casos positivos. Bueno, ayer volvió a ese número después de dos semanas.
Y porcentualmente, desde principios de enero.
Claro,
porcentualmente, exacto. Ese 27.27 desde principios de enero.
Bueno. Sí, realmente, no, por lo menos no sabemos si hay alguna explicación o si se busca una explicación a este, digamos, a esta subibaja, ¿no?, que tienen los casos día a día, ¿no? Y que llama mucho la atención, ¿no? Porque
yo espero que lo expliquen, que salga alguien a explicarlo.
¿Mm?
No entiendo también otra cosa, pero esto ya a nivel nacional. ¿Por qué hay más muertos todos los días, más muertos hombres que mujeres?
Sí.
Pero todos los días, ¿eh? No hay un solo día que no haya 20, 30 de diferencia más fallecidos hombres que mujeres.
Sí.
Esto tiene que ser, tiene que haber alguna cuestión, digamos, biológica, alguna explicación biológica, calculo yo, no sé.
También, seguramente, sí,
¿no?
Creo que debe pasar por ahí, ¿no?
Así como se dice siempre que el hombre muere antes que la mujer siempre, tiene más mortandad, qué sé yo, más corta la vida. Bueno, calculo que debe ser algo así, pero no sé. Bueno, pero tengo una perlita para después, para si querés escuchar después.
Bueno,
viste que se están
haciendo... Última...
Sí, decilo.
Sí.
Decí.
No, relacionado con la educación, hoy tenemos previsto una nota con el jefe distrital que la pasó para el lunes, porque el lunes justamente temprano va a haber una reunión con región y se va a tener más información, información más fina de cómo va a ser el regreso a las clases, así que bueno, quedará para la semana que viene.
Bueno,
pero
nosotros
bueno,
no vamos a estar.
No vamos a estar, pero bueno, por ahí vamos a tener, va a estar la información ya más definida.
Está bien.
Pero bueno, en principio sería un progreso en lo que es provincia de Buenos Aires, y bueno, en esto tiene que ver con Bolívar, un regreso gradual, presencial, virtual, y bueno, habrá que ver cómo lo asimila cada una de las escuelas,
sí,
de acuerdo a la cantidad de matrícula que tengan, seguramente algunas escuelas podrán venir o volver en una forma más gradual, en otras por ahí lo van a hacer más normal, pero bueno... se va a ir viendo y definiendo en cada una de las escuelas cómo va a ser la situación, así que bueno, habrá que esperar, pero sí lo concreto es que, salvo que de acá al 17 de febrero o al 1 de marzo, cuando comience realmente el ciclo lectivo, haya algún cambio en los sanitarios, pero en principio vuelve la presencialidad.
Bueno, para el final, te digo, la perlita que tengo para después en el próximo bloque vamos a hacer, Viste que se están haciendo los alegatos de la ruta del dinero K.
Sí.
Habló el contador de Báez, Daniel Pérez Gadín, uno de los implicados. Bueno, hizo una teoría sobre la conspiración que hubo para engancharlo a él, pero sobre todo a la expresidente. ¿Está? Por supuesto que esto lo hizo todo imaginativamente, digamos, ¿no? No aún, sin presentar ninguna prueba. ¿Te acordás que nosotros hablábamos ayer de este tema, no? Siempre se le echa la culpa al otro, a lo que dejó, ¿está? Y siempre se habla de, para exculparse uno, echar la culpa al otro, de decir, pero no, esto es falso porque aquel, no presentando pruebas de que es falso, sino simplemente sacándose y diciendo que el otro hace tal o cual cosa. Bueno, tenemos la palabra de 3 minutos nada más, cuando habla precisamente de eso, de la teoría conspirativa, y echándole sobre todo las culpas a la nata. Y después tenemos la palabra de la nata, en la radio ayer, haciendo el descargo correspondiente, con pruebas. Con pruebas. ¿Está? O sea, diciendo de todas las pruebas que se presentaron en los programas de él y demás, en donde la imagen no miente, ¿viste? Cuando dice, como la publicidad, ¿viste? La imagen no miente. Si vos ves una persona que se tira de cabeza al riachuelo, hay una persona que se tiró de cabeza al riachuelo, ¿está? Bueno, si vos ves que están contando dólares en la Rosadita, están contando dólares en la Rosadita. Y son,
¿no?
Y son pruebas que están presentadas. Bueno, ese tema, ¿no? Quería más que nada marcar esto. Como de un lado está todo lo conspirativo, la fábula, y cuidado que viene el lobo, y todo ese tipo de cosas, pero sin pruebas. Y por el otro lado lo que hay son hechos, pruebas. Les guste o no, hay pruebas.
Sí, seguro, claro.
Entonces, como dice la Nata 9, reconózcanlo, son ladrones.
Sí.
Reconózcanlo. Listo, ya está. Bueno, pero eso, la palabra de ambos va a ir en el próximo bloque, Tim.
Ahí lo voy a tratar de escuchar ahora que tengo un segundito.
Tratá porque está bueno. Digo, son todos 3 minutos de los dos. 2 o 3 minutos de uno y 2 o 3 minutos del otro. Bueno, ¿algo más, Tim?
No, no es nada más, Jorge. Bueno, es lindo día, así que el fin de semana se presenta igual, así que bueno, eso es. También está bueno.
Buenas vacaciones hasta el miércoles 17 después de carnavales, Tim.
Listo, Jorge, igualmente. Un abrazo.
Un abrazo, gracias por todo. Bueno, Marcelo, Tim Alonso con nosotros.